los relatos de ese libro. Romance Ambigua está considerado como el primer relato a favor de la comunidad gay. Y de hecho sé que el libro y el cuento en general, en especial, se convirtió en una especie de, vamos a decirlo así, de bandera oculta en esa comunidad. Yo recibí cartas ya estando en el exilio, y primero fueron cartas y después fueron correos electrónicos y a través de mis redes, de muchos jóvenes que me decían que el libro, bueno, es que acabo también de recibir ahora, todavía lo sigo recibiendo tantos años después, jóvenes que me dicen que ese libro les salvó la vida, porque llegó en un momento en el que se sentían realmente muy deprimidos, muy mal por la situación de la comunidad. Y ver este tema abordado de una forma, primero con humor, también con amor, y de una forma tan satírica, porque el cuento se burla en general de la intolerancia de la sociedad ante este grupo de personas. Que en fin es un cuento que de alguna manera, al parecer, sentó pautas y sobre todo acompañó, que es lo que me dicen también las personas que me han escrito, los acompañó en momentos difíciles. Yo realmente escribí esta historia junto con el resto de los relatos, que también abordan otros temas críticos, porque veía muchas cosas desde hacía muchos años a mi alrededor que me molestaban, y claro, no podía escribir y no podía conversarlas de manera abierta en la Cuba de aquellos años.
Sí, claro.
Y entonces la fantasía y las herramientas de este género pues me ayudaron a sacarlas a la luz pública.
Por supuesto, y los demás pudimos leerlos entre líneas, porque ya le digo que precisamente el amigo que me llevó ese libro, ya le digo, típico en Cuba, ¿no? Cuando hay censura, que te llevan el libro forrado para que nadie vea qué era, y me dijo, léete este libro, me recomendó ese cuento, o sea, este Romance Ambigua, porque precisamente él es de la comunidad LGBT, y en aquella etapa no se podía decir, había que hacerlo oculto, porque todavía está, aunque tenemos muchísimos tabús dentro de la sociedad cubana, pero sobre todo esta comunidad estaba sufriendo muchísimo. Estamos hablando de la década, no sé, después del 95, entre el 95 y 2000, no recuerdo muy bien la época, pero no se podía hablar tan como abiertamente lo podemos hacer ahora, y eso quizás es un logro que este tipo de comunidad se ha hecho, y por eso ese tipo de identificación, y se sigue realizando, evidentemente.
Sí, no, el libro salió exactamente en el año 90, a ver, yo me fui en el 91, así es que el libro salió en el año 90, y en efecto, de alguna manera, como yo lo presenté como fantasía, y todo esto disfrazado en este mundo imaginario de dinosaurios que viven en otra dimensión y tal, yo creo que el libro pasó la censura por eso, pero una vez que yo me fui, incluso empecé a hablar del, o empezó a circular de manera
clandestina,
sí. Y entonces, pues, yo me enteré incluso que hubo clubes de literatura,
sí,
y de lectores también clandestinos,
¿sí?,
que se llamaron a sí mismos, el abrevadero de los dinosaurios, y entonces se reunían para, bueno, comentar libros, sus temas, sus asuntos. Así es que fue como, digamos, mi último aporte antes de salir de la isla.
No, pero fue así, porque incluso yo conocí algunos de esos clubes, conocí gente que participaba en esos clubes, o sea que me trae también muchísimos recuerdos por estar hablando con usted sobre ese libro. Por eso lo elegí, precisamente para comenzar esta conversación, porque yo sé que hay personas que nos escuchan y que también han participado en eso y todavía tienen el libro. Hay quien todavía lo tiene, incluso de esa primera edición que se hizo en la década de los 90. Daína, usted lo mismo, hablemos de la fantasía, se mueve en la fantasía, en lo tradicional, la mitología, el erotismo, por supuesto, la historia, la sociología, la parapsicología. O sea, hay una mezcla curiosa, maravillosa, que evidentemente la ha llevado usted a obtener muchísimos premios. Voy a hablar sobre todo del último. Este año 2022, el Premio Internacional de Literatura, que fue otorgado por el Banco del Libro, que es en la categoría juvenil, por El País de Dragones. Me gustaría hablar sobre esta obra, qué fue lo que la inspiró, porque son 11 relatos que conforman el libro, ¿verdad?
Sí, este fue un libro que yo escribí estando en Cuba todavía. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura a la Edad de Oro, dedicado a niños y a literatura para niños y adolescentes. Y se hubiera publicado en la isla, pero como yo me fui cuando el libro estaba en imprenta, pues nunca salió a la luz.
Claro.
Y después de esto, yo le añadí 3 relatos más al libro que ya había sido premiado. Y con estos 3 relatos más, el libro salió finalmente, tuvo una edición en Venezuela en el año 94, se distribuyó ampliamente, hubo varias ediciones, se tiró una primera, después una segunda, y después salió en España, también se vendió muy bien, y ahora ha salido, la última edición es una edición que se ha hecho en Colombia, bellísima, es un libro, lo que llaman libro de arte, porque tiene va acompañado por unas ilustraciones en colores hechas por un artista colombiano, Henry González, que ha hecho un trabajo maravilloso con los dragones. Y es un libro de cuentos que hice también, también para hablar sobre situaciones no ya que estaban vedadas en la isla, pero sí que yo me daba cuenta que sentía que faltaban. Es decir, cada cuento es un canto de amor a diferentes cualidades del ser humano. Ajá. Hay un relato que tiene que ver con con la sabiduría, con la importancia del saber y de la inteligencia. Otro que tiene que ver también sobre el amor al lugar donde uno nació, o sea, a la patria. Otro que es en contra de las tiranías. Este lo escribí después, fue de los cuentos que añadí después.
Sí.
Otro que tiene que ver hay varios que tienen que ver con las culturas. Con las mitologías, digamos, hay uno relacionado con la mitología afrocubana, otro con la mitología china, otro con la mitología azteca, y mezclo todo este mundo de los dragones y de las diversas visiones del dragón en diversas culturas, a la misma vez con temas que tienen que ver con la condición humana. Y fue así un poco como surgió el libro, pero a diferencia del libro de los dinosaurios, que está escrito en un tono satírico, humorístico, este es un libro en una cuerda absolutamente poética y que sigue un poco, o que lleva el aire de las leyendas medievales y también de las mitologías más antiguas. Es el tono general del libro. Ahora, como te explicaba anteriormente, bueno, salió esta edición en Colombia, que ha pasado a formar parte del sistema de enseñanza de secundaria en ese país. Okay. Ya he hablado con muchas escuelas, visité escuelas y hay mucho entusiasmo con el libro allá. Realmente se adoptó como material de lectura en cientos de escuelas en toda Colombia.
Eso es interesante, yo creo que es muy gratificante, sobre todo para un escritor, ¿no? Que se adopte una obra como un material de estudio para la educación.
Sí, no, y me me complace doblemente, primero por el hecho de que es un libro que ya tiene más de dos décadas, y el libro me dicen que o sea, lo siente muy fresco, como recién escrito, no, el tiempo no ha pasado por él. Eso por un lado. Y por otro, el hecho de que llegue a niños colombianos, niños que no tienen nada que ver con Cuba, eso es otro público,
sí, claro,
infantil, ¿no? Pues me satisface porque pienso que el lenguaje del libro es realmente universal. Yo, mientras estuve en Cuba, bueno, nunca escribí tampoco para público cubano, pensando en los cubanos. No, nunca me gustó hacer literatura, vamos a decirlo así, regional.
Claro.
Pensando en un tipo de lector. Y de hecho, todos mis libros, ya todos los libros que yo publiqué en Cuba se han publicado en editoriales fuera de la isla, uh-huh, con muchas, varias ediciones. Y es algo que me satisface como escritora, y también el hecho de que, bueno, de que ahora haya niños que también conjugan la práctica de la lectura, la interpretación, porque este es un libro complejo,
sí,
también está lleno de simbologías, de metáforas, y realmente mi experiencia con los niños en Colombia, que tienen un sistema educativo de verdad excepcional, pues me ha proporcionado momentos realmente muy, muy agradable.
Claro que sí, los satisfactorios. Definitivamente escribir para niños, para jóvenes, para adultos, no mantener la frontera, ¿no? Sino que no haya fronteras para este tipo de lector, yo creo que es mucho mejor, que al final se acaban convirtiendo libros, digamos, familiares, de alguna manera, ¿no?
Exacto.
Porque lo comparten en casa.
Sí, pasan de los que lo leyeron primero de niños, eso me ha pasado con muchos de mis libros, después se lo pasan a los hijos, y esta digamos, este salto de generación en generación con la literatura, es, yo creo que es lo que todo autor busca, ¿no? De alguna manera.
Por supuesto, y lo mágico, la mitología, es algo que está presente en casi todos, ¿no? Porque a veces lo oral funciona a través de los siglos, se va conociendo, y cuando se ve reflejado, sobre todo en un libro, quizás uno se identifica mucho más. Que eso en la obra suyo, Daina, se ve muchísimo. Y quiero hablar de la diosa, o los hijos de la diosa Huracán. Uh-huh. Porque aquí sí nos vamos a una novela histórica, es un thriller, tiene fantasía, también tiene tintes paranormales. Me llamó muchísimo la atención, confieso que todavía no la he leído, ¿eh? Porque yo sigo todavía con El Abrevadero de los Dinosaurios. Pero este libro me llamó muchísimo la atención, y me gustaría también hablar todo esto, ¿no? De esta obra, porque tiene que ver con los conquistadores españoles, y usted precisamente también, como muchos de los cubanos, pues tenemos sangre española, ¿no?
Sí, bueno, y como muchos cubanos tenemos una mezcla también.
Sí, sí. Somos un crisol.
Sí, realmente. Bueno, esta es una novela que es la novela que he demorado más tiempo en escribir.
¿Verdad?
De una década, así 12 años para hacerla, porque primero es una novela que se desarrolla en dos tiempos. Una en una Cuba, vamos a decirlo así, de un futuro cercano, donde ya existe una sociedad democrática, donde se van a hacer las primeras elecciones realmente libres, con varios partidos, y esto por un lado, y por el otro, a la misma vez que se prepara que se preparan estas elecciones, se hace un descubrimiento en una cueva, y se encuentra una tumba indígena, pero que contiene elementos que no deberían estar ahí por una situación histórica.
Ajá.
No deberían, son objetos, vamos a decirlo así, anacrónicos para la época, pero aparecen en una tumba indígena, y entre esos elementos hay un símbolo que desconocido, que se repite en varios sitios de esa tumba, y comienza un juego entre esos hallazgos hay un manuscrito, y entonces la otra parte de la historia ocurre en el pasado, y es la que tiene que ver con ese manuscrito. Ese pasado es el momento en el que los españoles han llegado a la isla y ya empiezan los contactos entre los conquistadores españoles y los taínos. Uh-huh. Me costó mucho trabajo porque no existe, primero en la literatura no se ha abordado a profundidad el tema de la cultura taína, y yo quería recrear ese universo, pero recrearlo desde todo punto de vista. Lo que comían, cómo vivían, cómo estaban divididos en categorías y en familias, las relaciones entre las diferentes tribus y los clanes, dentro de la sociedad, cómo funcionaba a escala familiar, por ejemplo, si eran artesanos, cómo hacían los pigmentos. También en el caso del libro que va a aparecer después, y no voy a, obviamente, a contar la historia, claro. Es muy complicada, pero cómo se escribían y se hacían los libros en esa época, primeros años del Renacimiento, y ya colindando con lo que llaman la época moderna.
Sí.
Pero tuve que estudiar todo cómo se hacían los manuscritos también medievales, las tintas, qué tipo de tinta se usaba. En fin, una serie de datos, y más la reconstrucción de la comunidad taína, y también elementos de criminología, porque resulta que en la época del futuro, en el momento que se están haciendo las elecciones, las primeras elecciones democráticas en Cuba, empiezan a ocurrir una serie de asesinatos. Hay un asesino que comete crímenes en serie y dejando un símbolo, que es este símbolo de la que supuestamente nadie conoce. En fin, hay, es todo un misterio que tiene que ver con esto, y fue, como te digo, muy trabajosa la novela, porque esta doble condición de ser un thriller,
claro,
por un lado, y por otro una novela histórica, donde también se incorpora el elemento de la mitología taína, y ahí está el elemento, vamos a decirlo así, mágico y paranormal. Yo quería recrear el mundo de los taínos tal y como ellos lo vivían. Para ellos la voz de los dioses y la existencia de los dioses y de las deidades era tan común y tan cotidiana, incluso, por ejemplo, los fantasmas, los espíritus. Uh-huh. Tuve que recorrer otra vez las crónicas antiguas que hablaban de las creencias taínas, los taínos, uh-huh, creían en fantasmas, en espíritus. Y bueno, todo este mundo, recrearlo y unirlo, y fue realmente un trabajo bastante complicado.
Me doy cuenta, porque además lo que usted nos está contando, ¿no?, a grosso modo del libro, el trabajo investigativo, como bien lo dice usted, fue amplísimo, porque tuvo que buscar todo este tipo de información, y prácticamente, uh-huh, donde queda reflejado es en las crónicas de Indias, ¿no? Y además, uh-huh, interpretar lo que escribieron en esa etapa, los que llegaron a la isla, ¿no?, con aquel lenguaje y lo que ellos pensaban que era, o sea, mucho más complicado.
Sí, pero además también acudí a investigadores, por ejemplo, de la Universidad de Yale, a investigadores en Puerto Rico, en República Dominicana. Visité el Museo del Hombre Prehistórico en República Dominicana, que fue un recorrido enorme. Uh-huh. Tuve que estudiar sobre lo que eran estos rituales de Cooba.
Sí.
Y que tienen, encontré que tienen un parecido y son el equivalente a lo que hoy se llaman los rituales de ayahuasca. Uh-huh. Pero que en Cuba se utilizaban otro tipo de hierbas, pero es la metodología, y lo que se busca es muy parecido. También pude reconstruir lo que era un areíto, el baile del areíto. Sí, porque sí, resulta que existen, tropecé con un libro escrito por dos cubanos que mandé a pedir a la isla, un libro escrito a cuatro manos que se llama Huellas Vivas del Indo Cubano, y ahí encontré, ahí se o sea, en ese libro se desarrollan varias teorías sobre el sobre lo que era el areíto y el baile del areíto. Uh-huh. Y encontré que lo que llaman hoy el espiritismo de cordón, que es una especie de ritual, pero que no tiene que ver con el espiritismo europeo para nada.
Wow.
Mucha gente decía, estos rituales se hacen todavía mucho en Oriente, también en son pequeños grupos que practican esto, y había mucha discusión si esto venía de África, de Europa, y yo encontré aquí, buscando en Miami, dije, bueno, en Miami se conserva todo lo que fue y no existe en la cultura cubana. Digo, aquí tiene que haber grupos de espiritismo de cordón. Y me puse a buscar y efectivamente encontré uno, nada menos que llevado por el hijo de una de las personas que mencionan en este libro como uno de los más auténticos.
Sí.
Y el hijo había emigrado, está aquí en Miami, y yo fui a ver una ceremonia de cordón. Y cuando la vi, me di cuenta de que eso no tenía nada que ver con África, nada que ver con Europa, y que a lo que más me recordaba rítmicamente era lo que hacían los indios, o lo que hacen los indígenas norteamericanos. O sea, tenía la impronta del alma indígena. Mm. Y me dije, esto tiene que ser, esto es taíno. O sea, esto es, son la tal y como dice este libro, porque este libro está a favor de que el areíto parte de las, perdón, de que el espiritismo de cordón es lo que queda del areíto,
sí.
Taíno. Y pude ver esto en vivo, y de esta forma fue que lo reproduje en la novela, llevándolo, uh-huh, al pasado, obviamente. Es decir, esto es parte, te cuento, eso es parte también de la investigación,
claro,
que tuve que hacer.
No, pero interesante, porque usted lo refleja en este libro, donde es un thriller que tiene todos estos elementos, pero además es interesantísimo este tipo de investigación también para conocerlas como ya como puedan tenerlo en cuenta sociólogos y otro tipo de personas, ¿no?, que llevan este tipo de trabajo social. Hemos hablado muchísimo, han quedado muchos libros, porque usted tiene muchísimos libros, muchísimos premios. Yo elegí estos tres porque, bueno, quería tocar, porque hablar con Daína Chaviano es para estar varios programas. Y eso sí me gustaría, Daína, que usted, que ha investigado tanto, que ha hablado, y definitivamente dentro de este libro o de los tantos libros, Cuba está presente inevitablemente, uh-huh, en este espacio. Me gustaría que usted le enviara algún tipo de mensaje al pueblo cubano y sobre todo a las mujeres cubanas.
Bueno, es algo bien difícil en estos momentos, porque sé lo que está viviendo la isla. Aquí nunca nos olvidamos de Cuba. Yo llevo ya más de 30 años fuera, uh-huh, de la isla, y me parece que me fui ayer. Me siento realmente muchas veces trastornada, herida, entristecida por lo que está sucediendo allá. Las mujeres sé que están llevándolo el doble de difícil, madres que pierden hijos, no solo por razones, digamos, biológicas, no,
sí,
solo porque los hijos fallecen por una de una manera u otra, sino porque por la gran migración que hay, resulta muy difícil hablar desde fuera de la isla. Solo puedo decirles que estamos con ustedes, estamos al tanto, yo por lo menos personalmente al tanto siempre de todo lo que está acaeciendo allá. Yo pienso que siempre, que no hay años, no hay mal que dure 100 años, como dice el dicho, y espero que en algún momento puedan ver la luz. Y es un poco irónico decir esto ahora que están los terribles apagones en la isla, pero estoy hablando en sentido ahora, digamos, metafórico.
Sí.
En fin, me quedo sin palabras porque siento todo lo que está padeciendo.
Claro que sí.
Mujer, tengo allí familia, tengo amistades a las que quiero mucho. Los cubanos están allí, son siguen siendo mi sangre, yo sigo siendo cubana donde quiera que esté.
Se cumplirá su predicción de los hijos de la diosa Huracán en esas elecciones. Daína Chaviano, gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Hey. El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar